acabada. Psiquiatras y enfermeras que intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar.
Malas, malas, aquí estamos una vez menos en este estúpido programa.
Este
y otro año, otro jodido año aquí que perderemos absurdamente con nuestras estupideces, dirigidas especialmente para gente aún más estúpidas que nosotros, si cabe.
Y gente que está deseando perder el tiempo para escuchar esta basura de programa, porque es que ya os vale. Pues bien, este programa es todo mentira, estamos en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca, y luego también estamos en el 93, en el 96.6 de la FM, en Radio Pica. Eso sí, si nos lo permite la...
El grupo Anmola.
El grupo Anmola, esa bazofia de Radio Pirata comercial que nos invade las ondas y que están... ampliamente subvencionados por la Generalitat. Y también tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900.
Y otro que sí que debéis llamar siempre más y más, y más estando el más, humor de asesor otra vez, pasa los años pero seguimos con las mismas gilipolleces, pues al 088. Donde te dan palizas pagadas por todo el dinero de los y las contribuyentes de este estúpido estado.
Y también os ponen a la sombra, para que no os dé demasiado el sol.
Y os ponen calentitos y calentitas.
Ahí está. Pues bien, tenemos una noticia con la que podemos empezar en materia. que ha ocurrido pues estas dos últimas semanas, estos dos últimos 15 días, y es sobre el caso de un chico que fue apalizado por los Gossos de Quadra, de nuestro ínclito Felip Puig, y que acabó en la UCI del Hospital de Manresa tras ser detenido por varias dotaciones de los Gossos de Quadra, y que ha fallecido este chico. Y la excusa que da, bueno, es que lo que voy a leer ahora mismo prácticamente es un parte de la policía. O sea que os podéis imaginar qué es lo que dicen, que fueron ellos los agredidos, que ellos solamente practicaron la defensa, la autodefensa ante el caso de un criminal violento.
Que se les cayó por las escaleras, estas cosas que dicen.
Sí, esas cosas que dicen siempre, después de haberlo machacado bien. Pues bien, Sergio, de 34 años de edad y con 13 órdenes de búsqueda y captura, acabó la madrugada del pasado viernes en la UCI del Hospital de Manresa tras ser detenido por varias dotaciones de los Gossos, ante los que, según la versión policial, que esa es la única versión que publican los periódicos, se enfrentó de forma violenta, causando lesiones a 5 agentes. O sea, os podéis imaginar, es lo que dicen siempre.
El solo, ¿no?
El solo contra 5 agentes. Y les causó varias contusiones, ¿eh? No te lo pierdas.
Y teniendo en cuenta que los agentes normalmente son hombres fornidos.
Sí, sí. Y están preparados para eso, para dar hostias. En cambio, un portavoz de la familia ha señalado esta tarde a Efe que a Sergio, que ha fallecido hacia las 14:30 horas, lo han matado los Mossos. Ahora intenta tapar lo que hicieron.
Dirás asesinado.
Y ahí está, asesinado en comisaría, como tantos y tantos. Por la mañana los familiares del fallecido ya han denunciado ante el juzgado de instrucción de Manresa que los Mossos le golpearon de forma indiscriminada, lo que le provocó varias contusiones y un paro cardiorrespiratorio que lo mantenía en coma. En la denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, pone de relieve que los agentes golpearon con mucha agresividad a Sergio Efe, un hombre muy corpulento y que los policías definieron como una persona muy conflictiva. En fin, os podéis imaginar. Yo me estoy imaginando prácticamente la escena, o sea, las mismas mentiras y las mismas manipulaciones que siempre dan la versión policial de los hechos, ¿no?
Aún así, siempre hay gente que increíblemente se cree esas gilipolleces.
Claro, pero es que si es la única mentira que publican en todos los asquerosos periódicos burgueses que leemos a diario, pues... Claro, la gente dice, es que tenemos diferentes opiniones contrastadas en los diferentes periódicos que leemos. Y en un periódico dicen que este hombre atacó a los Mossos, y en el otro periódico dicen que este hombre era muy agresivo, y en el otro periódico dicen que tenía antecedentes policiales. Pues entonces, lógicamente, la culpa es siempre del que muere, del que recibe y...
Esas son las diferentes versiones de la pluralidad democrática y estas cosas.
Ahí está.
Y luego todos llegan a la misma conclusión, que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, como diría Goebbels.
Desgraciadamente así es, en este sistema podrido en el que nos toca vivir. Pues bien, por su parte, el conseller interior, Felip Puig, ha defendido hoy a los Mossos...
¡Al noi de la porra!
Pues ha defendido hoy a los Mossos, que el viernes detuvieron a este hombre y ha señalado que el sobreesfuerzo de este hizo al enfrentarse con excesiva violencia a los agentes le pudo provocar el paro cardiorrespiratorio. O sea, nuestro gran hombre, gran Felip Puig, el señor de la porra.
Regalo que, como ya repetimos en anteriores programas, se lo regalaron hace unos años pues las Juventudes Nacionalistas de Cataluña. O sea, los cachorritos de Ciu.
Pues sí.
Y ya no, perdió la costumbre.
Y tan. Parece que le mola eso. Le debe poner. Pues bien, Puig ha insistido en subrayar como posibles factores desencadenantes del paro cardiorrespiratorio la propia constitución del detenido, de una gran envergadura, así como el sobreesfuerzo que llevó a cabo para oponerse de forma violenta a los agentes.
Claro, como era muy grande y pesaba mucho, pues era muy peligroso.
Claro. Y entonces pues le dio un paro cardiorrespiratorio del sobreesfuerzo que hizo por querer agredir a los agentes, a 5 agentes preparados y armados hasta los dientes, que ellos, pues claro, lo único que podían hacer pues era defenderse de tamaña agresión.
Claro, los pobres, ¿qué iban a hacer?
¿Qué iban a hacer? Pues bien, hasta aquí la noticia, una noticia bastante asquerosa para empezar el programa.
Y para empezar el año.
Y para empezar el año. un caso más de torturas y de malos tratos y impunidad policial.
Y que no será el último.
Y no será el último.
Y vamos a poner un tema de broma de Satán, aguate en el váter. Práctica también habitual en ciertas comisarías, ya se sabe, las bañeras, estas cosas.
Sí, sí.
So mad, Jacuzzi Town, all fools on the moon, Jacuzzi Town, while like green on, Jacuzzi Town, whenever you call them, Jacuzzi Town, all people so mad, Jacuzzi Town, all fools on the moon, Jacuzzi Town. Mundos muy distintos en la misma calle, rostros que caminan sin mirar a nadie, pequeños chiflados que no se conocen, el silencio entona.
Pues hoy en la sección antiprovisionista vamos a librar por un día y que se sirva de precedente del tostón de los cereales. Y hoy vamos con una noticia que ha salido estos días en las prensas estas burguesas. Los clubes de cannabis, un invento español en el limbo legal. A pesar de que el consumo y el cultivo privado de cannabis está despenalizado en España, la actividad de estas asociaciones carece de una regulación legal. O sea, se en el limbo. Los clubes de cannabis, asociaciones sin ánimo de lucro integradas por personas adultas consumidoras de cannabis, son un invento español exportado a otros países, cuya actividad está a merced del policía o juez de turno al carecer de una regulación legal. A pesar de que el consumo y el cultivo privado de cannabis está despenalizado en España, las asociaciones canábicas se encuentran en el limbo por falta de un mercado legal. Es la cuarta vez que en pocas líneas menciona el término limbo.
Estos periodistas, pues ya se sabe.
Se
repiten como el ajo.
Pues, parece ser que no tienen mucha fluidez.
No, mucha no.
No conocen los sinónimos y estas cosas.
¿Qué va?
El debate sobre la legalización de esta droga se ha reabierto recientemente tras anunciar en Euskadi su intención de regular su consumo, cultivo y venta, una propuesta que fue inmediatamente matizada. no podía ser otra forma. La portavoz del gobierno vasco, Idoia Mendia, reconoció que el Ejecutivo Autonómico, esta de, hay que decir que es una asociata, la Idoia esta, no es competente en esta materia y explicó que la regulación planteada solo afectaba a los clubes de consumo. El pasado jueves el Parlamento Vasco dio el primer paso en esta dirección al firmar todos los grupos parlamentarios una proposición no de ley para la creación de una ponencia que estudiará la regulación de los clubes sociales de cannabis. Ninguna otra comunidad se ha planteado llevar a cabo alguna iniciativa similar, ni tiene entre sus prioridades una regulación en esos términos. No obstante, la repercusión mediática de la propuesta vasca ha vuelto a sacar a la luz a las asociaciones de cannabis, que fueron pioneras en el País Vasco y que en estos momentos proliferan por toda España, donde se contabilizan más de 200. Son clubs exclusivos a los que se accede mediante la invitación de un socio y están totalmente cerrados a los menores de edad. Algunos incluso exigen tener más de 21 años para pertenecer a ellos, en plan como los yanquis con la ley del alcohol.
Sí.
Sin embargo, por ejemplo, para comprar armas, en el caso yanqui no hay ningún problema.
Claro.
Entre sus objetivos está el de cultivar cannabis para sus socios en circuito cerrado, aunque pueden tener también otros fines, como la investigación, la divulgación o promover cambios legislativos en torno al cannabis. Son una especie de cooperativas donde todos los usuarios son socios, ha explicado Martín Barriuso, presidente de la Federación de Asociaciones Canábicas, la FAC, una entidad que agrupa casi una cuarentena de estas asociaciones. El consumo privado es legal en España. El problema es que no está regulado, se lamenta Barriuso, quien explica que los clubs pueden funcionar en base a que el consumo está despenalizado y a sentencias judiciales que han ido desarrollando una doctrina en torno al consumo compartido. La falta de regulación, según el presidente de FAC, provoca situaciones bastante absurdas, como que la policía intervenga una y otra vez a una asociación para que luego el juez archive el caso. Hay que decir que estos días pasados, una asociación de estas de Barna, de consumidores de socios, consumidores del cannabis, fueron desalojados porque tuvieron la mala fortuna de que hubo un incendio alrededor del local. Pues se ve que entraron los bomberos y los gosus.
Y aprovecharon el viaje, ¿no?
A apagar el incendio, todo el rollo. Vieron que ahí había unas cuantas plantas de María y los tíos se llevaron todas las plantas y se llevaron a unos cuantos detenidos, que permanecieron 48 horas detenidos.
Qué bonito.
Es una asociación de Barna, cuyo nombre ahora no sé cuál es.
En fin, mira, aprovecharon el viaje y dijeron, mira, ahora nos llevamos para adelante a estos cuatro pringaos que están incumpliendo las leyes que a mí me sale de los cataplines y ahí estamos.
Y hay que decir que, bueno, que
en esas estamos.
Que el hecho de detenerlos y de llevarse las plantas es totalmente ilegal. Y se supone que esta gente estará a la espera de una futura hipotética indemnización.
Claro, bueno, es que necesitan una orden judicial, ¿no?, para entrar en una casa y detener a la gente y registrar.
Es que entraron simplemente porque para pagar
el
juego,
pero
¿no?
Pero es que entraron para un motivo y entonces aprovecharon y se llevaron a la gente por otro motivo.
Aparte, o sea, de que cuando empezaron a apagar el fuego y tal, vieron la situación y se ve que empezaron a llamar a mogollón de cosas más.
Ya. Bueno, en fin, por unas peligrosísimas plantas de marihuana, ¿no?
Bueno, sigamos con esto. Cuando se le pregunta sobre si entre los objetivos de la federación está la legalización de la venta de cannabis, Barriuso responde con otra pregunta. ¿Qué es la legalización? Nosotros estamos en contra del modelo holandés del coffee shop. Modelo holandés que está a punto de desaparecer.
Sí.
En el caso de los extranjeros, porque hasta ahora estaba permitido a los coffee shops que un extranjero comprase una pequeña cantidad de cannabis. Pero a partir de este año, ya en algunos territorios de Holanda, ya se está prohibiendo que los extranjeros accedan.
Pues yo digo que son bastante imbéciles, ¿no? Pues porque eso daba mucha pasta para el turismo canábico en Ámsterdam.
Hay que decir, bueno, en toda Holanda, porque estaba extendido a todo el territorio.
Ya, pero bueno, pero la gente sobre todo viajaba a Ámsterdam, ¿no?
Y hay que decir, bueno, que esos coffees se seguirán manteniendo, pero solo podrán comprar cannabis por los residentes nacidos o residentes en Holanda.
Pues vaya.
Decíamos, nosotros estamos en contra del modelo holandés del coffee shop, en contra de que se creen circuitos comerciales de carácter lucrativo para el cannabis, y defendemos un modelo en el que cualquier consumidor pueda producir por sí mismo o pueda delegar esa actividad en una sociedad sin ánimo de lucro, en la que no haya reparto de beneficios y que la gestión sea democrática. Insiste en que el objetivo de los clubs es que nadie tenga negocio con el cannabis, como ocurre con el tabaco. En ese caso se correría el riesgo de que se deteriorase la calidad del producto o se ocultase información sobre sus riesgos. Además, el ciudadano no tendría derecho a controlar el proceso de producción y se convertiría en un consumidor enganchado a un producto con el cual se están comerciando a su costa. Desde la FAC se defiende que el consumo se limita a los adultos y ven con preocupación el consumo adolescente que se da en España, que les parece inaceptable. En las asociaciones informamos que los riesgos, pero como personas adultas que somos, asumimos esos riesgos, al igual que cuando cogemos un coche o utilizamos una motosierra, afirma Barriuso, y se acaba.
Pues bien, pondremos ahora un tema de Escapa Rapid que se llama Insumisión.
Sí, insumisión a todo, básicamente.
A todo, a todo.
casa de invasión enemiga. Retiren los cadáveres de las aceras, recojan a los niños y métanse en sus casas. Cierren las ventanas y confíen en el gobierno. Todo va bien.
Los privilegios de la Iglesia se salvan de los recortes.
Ya hacía tiempo que no se hablaba aquí nada de la Iglesia, esa institución que tanto nos pone.
¿Qué pensabais? ¿Que no íbamos a hablar ya más de la Iglesia? Pues no. La Iglesia siempre da juego y siempre da noticias jugosas de las que
por
hablar.
Por los siglos de los siglos. Amén.
Amén, amén. Pues bien, Joan Tardà, que es el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña.
Sí, el que sale en los gas típicos de Perdoneu, però algú ho devia de dir.
Sí, pues aquest home denuncia que la Iglesia Católica va continuar rebent uns 10.000 milions d'euros a l'any. Pues bien, el diputado de Esquerra Republicana, el señor Joan Tardà, en el Congreso de los Diputados, denunció ayer que, pese a los recortes aprobados por el nuevo gobierno, la Iglesia Católica va a continuar recibiendo unos 10.000 millones de euros al año entre subvenciones directas, donaciones económicas, cesiones de terrenos y exenciones de impuestos como el que pesa sobre los bienes inmuebles.
Todo sea por alcanzar el cielo eterno.
Vaya, y a estos que no les falte de nada.
¿Qué es la eternidad? ¿Qué es la vida comparada con la eternidad? Nada.
Nada.
Un soplo de viento.
No, pero entonces, por eso, ¿para qué necesitan tantos bienes terrenales la Iglesia?
Para prepararse.
Para prepararse.
Porque entonces van a ir al cielo, ¿no?
Claro, porque para prepararse para el cielo, pues porque en el cielo se lo va a encontrar todo.
Así se preparan para vivir bien ya en la tierra.
Para vivir bien, claro. Pues bien. Es precisamente uno de los que ha incrementado el Ejecutivo del Partido Popular. En este caso, no pagar IBI, que es el impuesto sobre los bienes inmuebles, significa que los municipios dejan de ingresar unos 1.500 millones y unos 250 a través del IRPF, señaló Tardà en un artículo publicado en su página personal de Internet. El republicano recuerda que este privilegio tiene su origen en la ley hipotecaria de 1946 que permite a la Iglesia no matricular en el registro de la propiedad de inmuebles los edificios no inscritos a nombre de nadie.
Ya sabemos quién gobernaba aquí en 1946.
¿Y quién parece que siga gobernando? Ni que decir que tiene muchos de los templos y recintos religiosos históricamente. Fueron edificados en terrenos cedidos por el común, propiedad del pueblo, señaló Tardà. El diputado lamenta que el PSOE no fuera capaz de modificar absolutamente nada en lo que a los privilegios eclesiásticos se refiere y no cumpliera la moción que el PSOE pactó con Esquerra Republicana y que instaba a cambiar la ley de libertad religiosa.
Es raro que un político incumpla alguna promesa o algún pacto.
Raro. Sí, sí.
La honradez que caracteriza a toda la clase política.
Yo no sé para qué prometen tanto, porque yo qué sé. Sí, bueno, para que la peñuza les vote. O sea que
dilo,
parece mentira que...
Y lo más denigrante, la chusma.
La chusma, sí, para que la chusma les votemos. Y parece mentira que todavía haya gente que les vote, porque es que ya no engañan a nadie. Y ellos al contrario, ellos siguen engañando y siguen manipulando y siguen diciendo mentirazas y barbaridades por esas bocazas. Pues bien, el PSOE no hizo nada, salvo incrementar las donaciones públicas a la Iglesia, y del PP no podemos esperar nada tampoco, asumió el diputado. Tardà insistió en que su formación no cejará en el empeño y que seguirá denunciando en el Congreso la doble moral de la jerarquía eclesiástica que vive en los privilegios y a menudo avergüenza a los católicos de buena fe.
Bueno, hay que decir que Tardà pertenece a Esquerra Republicana y también ya todo el mundo sabemos lo que hicieron cuando estuvieron en el gobierno de Cataluña con el tripartito.
Es lo que iba a decir yo, que ese tampoco es un garante de la libertad y de la democracia y de todas esas mandangas que sueltan ellos por sus bocas.
¿Qué le vas a pedir? Es político.
Es político, sí, sí. Pues bien, el gobierno del PSOE paralizó la publicación de la Ley de Libertad Religiosa en verano del 2010, en vísperas de las elecciones autonómicas catalanas, con el objetivo de evitar abrir un frente laicista en su electorado.
Sea tu alma dañada por...
Tras de ellos vamos a poner dos pequeños temas de GRB, un grupo mítico de los 80 de Varna.
Pues uno de, se llama Cristianos, dedicado a la iglesia y a todos los cristianos de base con el cerebro lavado que todavía les apoyan y todavía se creen las parruchas que sueltan por sus bocazas.
Y luego el siguiente tema será la historia, porque la estupidez tiene muchos años, muchos siglos de historia.
Pues ahí está.
Así no hay de cristianos, el domingo para el pobre, voy a ser puesto en manos. Así no hay de cristianos, el plátano en la cerveza y el domingo tira el santo. Así no hay de cristianos, golpear en tu trabajo y el domingo la alza mano. Así no hay de cristianos, no más de Navidad, sobre un durante el año. Así no hay de cristianos, no de guerra ni paz, de amistad y de paz, hermano. Así no hay de cristianos, no de guerra ni paz, de amistad y de paz, hermano.
Piden a un indignado subir a bordo de un avión por llevar carteles anarquistas. ¡Oh, qué terrible!
Pues bien hecho, bien hecho. ¿Ese que pretendía ir subiendo con carteles y propaganda anarquista, hombre?
Ya se sabe que el anarquismo es sinónimo de terrorismo.
Ahí está. Todo el mundo lo sabe eso. Todo el mundo lo sabe.
Las autoridades británicas le impidieron subir a bordo por miedo a que distribuyera panfletos y molestara a otros pasajeros.
Que era en lo que estaba pensando, seguramente. este insustanciado, ¿eh? Sí. Yo qué sé.
Anacrónico.
Anacrónico. Sí, y casposo anarquista que pretendía colarse en un avión ahí a repartir, ala, venga, la propaganda, que nadie la quiere leer ya.
Las autoridades británicas impidieron a un hombre de 34 años que participa en el movimiento de los indignados de Londres, que se pueda esperar de ese movimiento.
Que se podía esperar, sí.
Subir a bordo de un avión por miedo a que distribuyeran panfletos y molestar a otros pasajeros, después de que fuera visto llevando documentos anarquistas en su maleta. ¿No le aplicaron la ley antiterrorista?
Bueno, es que se la tendrían que haber aplicado ya directamente.
Los hechos tuvieron lugar en las fechas previas a Navidad. Y encima en Navidad, joder.
Claro. Encima en estas fechas tan entrañables, sí, tienen que venir personajes como este, a chusma como esta.
A guarnos la fiesta.
Sí. Hombre, la gente no la dejan consumir tranquila.
Ni ser feliz. Porque en Navidad todo el mundo obligatoriamente tiene y debe ser feliz.
Claro. Y viene aguando la fiesta, gentuza como esta, en fin, bien hecho, que lo hayan detenido y lo deberían meter a la reeducación, en el trullo.
En el aeropuerto de Bristol, cuando el hombre iba a tomar vuelo con destino a Málaga, según el diario The Independent, John Charles Culato, también divertido el apellido, que ha participado en la ocupación de un edificio vacío del banco suizo UBS en London por parte de los indignados, asegura que ya tuvo problemas en el control de seguridad del aeropuerto. Los agentes abrieron su bolsa y después de ver que llevaba carteles vinculados con el grupo anarquista
Crime Thing,
no lo dejaron pasar hasta que contactaron con la aerolínea. Culato, resaltan su segundo apellido para ridiculizarlo más.
Claro.
Y denuncia que los agentes pronunciaron la palabra terrorismo mientras,
hombre,
examinaban sus pertenencias.
Hombre, es que eso es terrorismo ya directamente.
Una vez superó el control, llegó a la puerta de embarque, se llevó otra sorpresa. Según su versión, el personal le dijo que el capitán había decidido impedirle subir a la aeronave por la remota posibilidad de que pudiera distribuir panfletos y molestar a otros pasajeros. O sea, que el colega seguramente subiría arriba y se dedicaría pues a comer la olla al personal y a distribuir panfletos allá a todos los pasajeros.
Claro.
Sí. En plan azafato, en vez de servir el catering, pues sirve panfletos anarquistas.
Claro.
Culato señala además que la policía se le acercó en el aeropuerto para decirle que la habían visto a través de las cámaras de seguridad actuando sospechosamente.
Vaya, ves, y actuar sospechosamente, sí, es poner cara de sospechoso.
De anarquista,
¿no? Claro.
Mientras hablaba con otros pasajeros. Ya se sabe.
Y seguro que les estaba comiendo la olla. Seguro, sí, que les estaba hablando sobre el comunismo libertario, sobre el poder del Estado, sobre la corrupción de la política y bueno, en fin, esas cosas de las que hablan estos pesados de los anarquistas.
Castillos en el aire.
Sí.
Servicer,
utopías.
La compañía que gestiona las puertas de embarque asegura que se le denegó el acceso porque llegó tarde a la puerta después de retrasarse en el control de seguridad y que la decisión final la actuó la línea aérea, que pasara a decirle. Bueno, es una línea irlandesa de bajo coste, ya alguno ya sabrá de qué va. Y de tan bajo coste y de peor seguridad.
No,
por
no,
su
no,
parte,
y que se meten en esas aerolíneas la gente más chusmosa y más pobretona, porque en las líneas de High Coast esas cosas no pasan.
Sí, y en primera clase tampoco pasa esa, claro, cosa. No se cuelan ahí anarquistas normalmente.
Claro.
Y la aerolínea dijo que por su parte que las acusaciones son una completa y absurda, absoluta basura. Grandes eso tenían que ser.
Muy bien, vamos a poner un temilla de Código Neurótico que se llama En la barra del bar.
Allí vamos ahora.
Con sus da,
Los ricos logran ganar un 6% más en el peor año de la crisis.
Los ricos siempre ganan.
Hombre, la banca siempre gana.
Sí.
Y los ricos más, porque además se lo merecen. Me cago en la mar.
Son más guapos, son más inteligentes.
Son más metrosexuales, que nosotros somos ahí feos, peludos. Y
huelen bien.
Y olemos mal. Pero los ricos no, los ricos también lloran, ¿eh? Los pobres también lo pasan mal, también tienen sus sinsabores en esta vida.
A mí me da mucha pena cuando llora un rico, ¿eh?
A mí también.
Me conmueve el corazón.
Claro, por eso que ganen un 6% más en el peor año de la crisis
me parece
fabuloso.
Poco.
Y me parece poco, además. Los millonarios españoles logran 2.150 millones de euros más y atesoran 37.700 millones, casi el recorte de déficit que prevé el gobierno este año. Se han negado a pagar más impuestos, como han propuesto otras fortunas extranjeras.
¡Qué bien!
Ay, es que encima tenían que hacerles pagar más impuestos a los ricos.
¿Pero por qué?
Pero que los paguen los pobres, que para eso están los pobres, ¿no?
Y si no, ¿para qué está Andorra o los paraísos fiscales?
Claro.
Como las Islas Bermudas.
Sí, bueno, ahí ellos tienen metida su pasta.
Entre otros muchos.
Ahí ellos tienen metida su pastizal y... Bueno, y al fin y al cabo, pues, los impuestos y las subidas y los recortes y todo eso, pues, eso es para los pobres, hombre. Los ricos, pues no. Es que entonces dejarían de ser ricos y dejaría de tener gracia la cosa, ¿no?
Dejaría, si todos fuesen iguales, sería todo muy aburrido, ¿no?
Claro. Hombre, la sociedad de clases, eso en el fondo, pues, es diversión.
Sí, cuanta más diferencia de clases, mejor.
Claro. Pues bien, hay casas en las que preocuparse por llegar a fin de mes es una extravagancia y pensar en cómo será la jubilación un sueño de oro. Es la élite de los doblemente afortunados, los que tienen dinero y los que la incertidumbre sobre el trabajo no quita el sueño. Los grandes millonarios españoles lograron ganar un 6% más en el año que se acaba de cerrar, el peor de los tres ejercicios que el país lleva en crisis.
¿Crisis? ¿Qué crisis?
¿Qué crisis?
Crisis vosotros, pringados y pringadas.
Claro. La crisis está para eso, pues para los pobres. Los ricos no saben qué es eso de la crisis.
Por eso me apena mucho cuando dicen los ricos lloran.
Claro, hombre, es que también los pobres lo pasan mal, sufren. Sí,
es muy duro cada día elegir el vestuario que tengas que llevar, dar las precisas órdenes a tus mayordomos,
claro.
Elegir el sitio al que quieres ir,
el color del Rolls Royce,
la fiesta a la que tienes que acudir,
claro.
Los compromisos sociales, very important, ¿sabes?
Y las joyas que te tienes que poner ese día, bueno, es que a lo mejor me pongo los diamantes y me pegan, y con el vestido me pegan mejor las esmeraldas.
El traje adecuado para ir a jugar al pádel,
claro.
Está muy de moda. Entre las clases pudientes.
¿Y el golf?
Bueno, el golf está más de moda hace más años, pero la última...
No, pero el golf no pasará nunca de moda.
No, ese afortunadamente nunca pasa de moda. Y últimamente, los últimos años, pues también está un poco de moda entre esas clases, el pádel, joder. Como
ya.
Que lo practicaba nuestro querido expresidente Ansar.
Sí, sí, sí.
No,
y aparte que el golf es el pádel es un deporte de las élites.
Sí,
y el golf también es muy bonito que en un país mediterráneo donde llueve cuatro gotas cuando le da por ahí, le da por llover, poner un césped ahí verde y frondoso que necesita agua y agua y agua y más agua y sustituir la típica vegetación mediterránea por campos de golf, eso es maravilloso.
Pero yo lo veo una necesidad social.
Es que es una necesidad social.
Y es más, o sea,
los ricos donde jugarían a golf.
Lástima que se esté aplazando demasiado el proyecto que tenían, el megaproyecto de los monegros, de constituir unas nuevas Vegas europeas.
Claro,
que por culpa de la crisis esa que dicen, pues no se está llevando a cabo.
Claro, y la de puestos de trabajo que se crearían, ¿qué?
Y en medio del desierto, qué bonito.
Claro.
Me encanta que pongan campos de golf en medio del desierto, que necesite mucha agua.
Claro.
Si hay que cortar el agua potable al populacho, se le corta por el golf.
Claro que sí. Hay que hacerlo, porque en una necesidad social como es los hoteles de lujo, los complejos de lujo, los campos de golf... y las fuentes y las, bueno, todo lo que necesita chupar recursos del país, pues, y recursos naturales del país, pues todo eso, pues es muy necesario. No, pero que no vayan los pobres, que los pobres la verdad es que afean un poco el paisaje.
Y aparte que no saben jugar. Eso para llevar las bolas y para hacer de criados, como siempre.
Claro, como tiene que ser. Para eso están las clases. Pues bien, a la cabeza de estas grandes fortunas está Amancio Ortega, dueño de la multinacional textil Inditex. También figuran su exmujer, Rosalía de Mera, el banquero Emilio Botín, presidente del Santander, la familia Entrecanales, dueña de la empresa de la construcción y servicios Acciona, o la familia del Pino, propietario de la competidora Ferrovial, además de las hermanas Alicia y Esther Koplovich, esta última dueña del grupo de construcción y servicios FCC. Asimismo, entre los principales accionistas de la rival ACS, la familia de banqueros March, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, conocidos como los Albertos, y el presidente de la empresa y del Real Madrid, Florentino Pérez, así como Manuel Jova, el fundador de la inmobiliaria Fadesa, que la vendió por 4.000 millones. Bueno, ya estoy harta de leer esta noticia. Total, para leer la de pasta que tienen esta gentuza, pues...
Eso es siempre para poner los dientes largos a todo el populacho.
Bueno, a que os hemos puesto los dientes largos. A que os gustaría vivir como ellos.
Pero va a ser posible.
Pues no.
Sí. Y aparte, ahora ya va a venir nuestro glorioso descanso, que ya toca.
Pues sí. Y vamos a poner un recopilatorio de temas varios.
Sí, pero en este caso me parece que casi solo van a sonar los de Puac. El recopilatorio es de hace ya varios años, de las jornadas libertarias que se organizaban a principios de la primera década del siglo XXI en Cornellá, en ese colegio que lo organizaba la CNT. Y esto es de un año de estos, que con cierto que actuaba grupos como Terrorismo Sonoro, Sin Dios, Puac, Los Muertos de Cristo o Gracias a Dios. Y vamos a poner algunos temas primero de Puac y vete a saber si habrá algún grupo más, no lo sé.
Pues venga.
Somos Puag, de Valladolid. Un saludo para todos y para todas, para el sindicato que organiza este concierto, para las bandas que aquí participan y de toda la gente que está implicada en este proyecto y en estas jornadas. Vamos a echar un tema ahora para toda la gente mencionada anteriormente que sigue luchando en el mundo laboral, porque es lo que nos está jodiendo la vida. En el mundo laboral, por mejorar las condiciones y por acabar con el régimen capitalista y opresor. Va para ellos. La huelga, la herramienta de lucha de todos los y las trabajadoras. ¡A la huelga! ¡Ey!
A levantar todas las trabajadoras, es la hora revolución. Tú y yo, todos somos última generación. Última generación. Ya no queda más futuro, solo nos queda esperar la desolación y el caos, la catombe nuclear. Última generación. Ya no queda más futuro, no tenemos más solución. Tú y yo, todos somos última generación. Última generación. Desolación y el caos, la catombe nuclear. Última generación. Última generación, 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 última generación.
Gracias. Bueno, el siguiente tema se titula Me sabe a poco y está dedicado a toda la gente que, dada la fecha en la que nacieron, se vieron involucrados en una revolución social que más tarde se llamó Guerra Civil, lucharon contra el nazismo en el extranjero, han sido presos, torturados y vendidos en los pactos de la Moncloa por la democracia. Va para todos los luchadores revolucionarios. Me sabe a poco. Esta democracia nos sabe a muy poco. Nacionalismos, de los reaccionarios, de estas ideologías aparentemente proletarias o de izquierda. Me
sé, te baja un poco, ¿eh? Pero no te creas que no los tiene bonitos, vaya tela. Tú no te vas a llevar el premio, pero el de consolación te lo podemos dar esta y nosotros, madre mía, ¿cómo está? A la pasta, Franchuti. Siguiente.
España.
Entra uno con una boina hasta aquí y un saco, el más grande que había.
¡Y se saqueó!
Personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Esa libertad y libertinaje, en este caso, que yo me permito coger para realizar mi segundo descanso o prolongación del primero, tal como prefiráis. Y nada, que como siempre, que orden. Yo que hasta...
Y dije, no, para saberlo, porque yo vengo a concursar. Dice, pues venga, sácalo. Y dije, espera un momento. Deja el saco en el suelo.
Y aparezco hoy para meter un poco de orden en este desmán. Hoy vamos hasta el 20 del 8 de 1972, año del Señor, donde ocurrían cosas como esta. Se emborrachó con el vino de celebrar misa y inventó una fantástica historia. ¿Cómo son estos muchachuelos?
Poco creyentes, ¿eh? Poco piadosos.
¿Qué falta más mano dura?
Claro.
¡Qué loco, coge muchas libertades, eh! No fue Bilbao, esa honorable villa vizcaína de las pascongadas. No fue una bebida de color verde la que un desconocido dio a un muchacho de 12 años, produciéndole una fuerte intoxicación, según se informó recientemente, sino el vino de la misa. El muy granuja lo robó al párroco. Misa con el vino y misa con el cual se emborrachó este muchachuelo. Y según ha declarado él mismo a la policía, que no vio nada claro el asunto.
Y hay que ir a trabajar. Yo madrugo y me levanto.
La noticia, dada días pasados, decía, según las palabras del niño, que un desconocido le invitó a entrar en un coche, esos desconocidos con gabardina, y una vez dentro de él le obligó a tomarse una bebida verde. RV fue recogido tambaleando y en estado casi inconsciente por unos transeúntes, quienes después de atenderle en el bar del barrio de Santuchu, lo llevaron al cuarto de socorro, donde se diagnosticó en principio intoxicación.
Pero tú me pides más.
Sí, más quería. Más vino. Asediado a preguntas, el jovencito ha declarado que no hubo tal aventura, sino que había bebido una buena cantidad de vino de celebrar misa de la parroquia en la que presta servicios de monaguillo, a lo que se dedican esos muchachuelos, a robarle la sangre de Cristo al párroco. Unos buenos azotes les metía yo.
Me corro.
No, está guardado, no, por favor. Y no lo hagáis nunca, eso que ha dicho este. Y decíamos, de la parroquia en la que presta servicios de monaguillo. Y sí, inventó aquel relato. Fue para evitar los consecuentes y justísimos y merecidísimos castigos de sus padres y del párroco. Iba a recibir doble ese granuja. Así aprenderá.
Y nada, reaparezco yo para volver una vez más, otro año, esta vez con mi subida muy por encima del IPC, de mi gloriosísima horterada, esta vez cada vez más casposa y más asquerosa. Y vamos a poner algo que está en sintonía mucho del fondo este deleznable que sonaba. Y bueno, que de hecho yo no lo escucho, evidentemente.
Yo sí que lo escucho.
Ha sido un asesor que me lo ha dicho.
Y lo ha traído un asesor este fondo.
¿Tú escuchas estas cosas? Y vamos a poner ni más ni menos que a don Manolo Escobar, el cual aún está vivo.
Incomprensiblemente.
Y vamos a poner un tema que cuyo título resume todo. Moderno, pero español. Y colocaos una vez menos, tiene el dudosísimo honor, en este caso deshonor, de presentar semejante salvajada. ¡Hala! Que os coja confesados y confesadas.
Como reírse del mundo entero menos de Dios. Me gusta oír la campana de mi parroquia arrebata, pero a mí también me gusta cantar un ritmo yeyé y hasta protestar si algo no está bien. Pero por favor, el orgullo no me venga a comprar, que yo sé perder antes que ganar. Pero sé también que no todos son palabras de amor, y el que tiene bien suele tener don. Pero por favor, el orgullo no me venga a comprar, que yo sé perder antes que ganar. Enseñó mi abuelo que lo primero es ser formal, y yo repito lo mismo, que ciertas cosas no han de cambiar. Que vengan los modernismos y solo son para mejorar, porque sé también que la vida está un poco achuchear, y hay que torear y echarle valor. Pero por favor, el orgullo no me venga a comprar, que yo sé perder antes que ganar, que yo sé perder antes que
Nixon mantuvo una relación homosexual con un banquero cubano, según una biografía...
Con lo homófago que era, tan conservador él.
Pues sí. La acusación es especialmente chocante, dada la fama de homófobo que cosechó el expresidente estadounidense durante su presidencia.
Merecida fama, por otro lado.
Vaya. Que no se estaba de decir lindezas en contra de la homosexualidad y en contra del mariconerío.
Y mira luego él.
Y luego él, pues míralo. A lo mejor es que le ponía los petrodólares del banquero cubano. Que, bueno, un banquero cubano, pues puedes imaginar, en la época de Nixon, pues debía ser un mafioso de tomo y lomo. Como todos, pero bueno.
Bueno, en la época de Nixon ya no estaban, ya estaba el castrismo en Cuba.
Ya. Por eso que el banquero este, pues debía estar exiliado en Estados Unidos, ¿no?
Porque Nixon luego fue desacreditado a principios de los 70 con el escándalo ese que tuvo
de Watergate.
¿No? Watergate.
Pues bien, el expresidente estadounidense Richard Nixon mantuvo una relación homosexual con el banquero Charles Bebe Rebozo, presuntamente conectado con redes mafiosas.
Lo de Rebozo da juego, ¿eh?
Pues sí.
Pues te mitas, ¿eh?
Ahí el asesor. Según un nuevo libro que será publicado en Estados Unidos en enero, Nixon's Darkest Secrets, The Inside Story of America's Most Troubled President, del veterano corresponsal de la Casa Blanca, Don Folsom, retrata la supuesta relación turbulenta del exmandatario con su cercano amigo Rebozo, de origen cubano, según informó hoy el diario Huffington Post, en su edición digital. La acusación es especialmente chocante, dada la fama de... Aquí falta un trozo de noticia.
Que sigue por otro lado.
No sigue por el otro lado, pero bueno.
Sí, anda por ahí.
En Key Biscayne, Florida, tanto su esposa Pat como sin ella. Según el FBI, Rebozo mantuvo lazos estrechos con dos de los mayores capos de la mafia de la década de 1960, Santo Traficante y Alfred B. Galpolizzi. Para escribir el libro, Folsom recurrió a informes oficiales y entrevistó a antiguos funcionarios de la Casa Blanca y a excongresistas estadounidenses, según indica la editorial Thomas Young Books en su página web. En estas entrevistas se encuentra el testimonio de un reportero de la revista Time que aseguró que, durante una cena en Washington, pudo ver cómo Nixon sostenía la mano de Rebozo bajo la mesa. ¡Ay, qué romántico!
con todo lo machote que era él, ¿eh?
¡Qué bonito! Pues bien, el libro también eleva a un nuevo nivel la imagen del misógino que rodeaba al líder que dimitió por el escándalo de Watergate, al asegurar que Nixon maltrataba a su mujer. Además, mantiene que el presidente tenía un problema con la bebida y que sus asesores más cercanos se referían a él como nuestro borracho.
O sea, que el tío lo tenía todo.
Lo tenía todo. Era misógino, sí. Era bisexual, era borracho.
Bueno, pero ideal para ser del Partido Republicano, el presidente de Estados Unidos, en la época que le tocó serlo.
Evidentemente.
Únicamente cayó un poco por desgracia, por sus trapicheos demasiado evidentes y tan difíciles de ocultar.
Vaya.
Seguimos en el Imperio de las Estupideces, en Gringolandia, donde un hombre gana 3.000 euros al mes por sostener un cartel en Nueva York. El muchacho hace pinta de ser así un poco punky, que tiene las imágenes un poco de cresta.
Ya.
Bajo el nombre de Whit Main, el hombre hierba, Joshua Long, se planta en Times Square con un cartel en el que pide dinero para hierba. En turnos de 5 horas puede llegar a ganar unos $200 diarios. Si trabaja 5 días a la semana, $4.000 mensuales. Unos 3.000 al cambio. Unos 3.000 euros al cambio. Joder.
Ya ves.
El Long se ha convertido en un fenómeno turístico en la ciudad y es objeto de fotografías con las correspondientes propinas. Con el lema "Ayuda, necesito dinero para hierba", el personaje se ha granjeado la simpatía de los transeúntes y la animadversión de los agentes de la ciudad, que consideran la actividad una apología del consumo de drogas.
De su propio autoconsumo. Apología.
Sí, en todo caso será una apología a la jeta que tiene él.
No, hombre, jeta. El hombre pide y si le dan,
claro,
pues...
Por eso, pero para pedir hay que tener jeta. Con el cartel.
No, o yo qué sé.
Hombre, semi-vergonzoso no lo hace.
No, pero vergonzoso no lo debe ser este chaval, pero... pero bueno, a mí me parece bien, joder.
Así la policía ha arrestado a Whit Main en más de una ocasión por conducta desordenada. ¿Cómo me gusta ese término, conducta desordenada? Eso lo utilizaban también en la Unión Soviética, la conducta desordenada, que eso era sinónimo de hacer un viaje sin retorno al gulag siberiano.
Vaya.
Obstrucción a la administración y resistencia al arresto, y han llegado incluso a reducirlo con gas pimienta. Según publica el New York Times, Long demandó en julio a la ciudad y a varios agentes de la Corte Federal del Distrito de Manhattan alegando hostigamientos y detenciones ilegales. El pasado lunes la jueza Sira aprobó una cláusula en la que se instaba a la policía a utilizar sus mejores esfuerzos para no hostigar al señor Long o arrestarlo sin causa. El hombre hierba busca, no obstante, cobrar daños compensatorios, punitivos y los honorarios de los abogados, Por su parte, la policía no ha querido hacer, comentarios. El Wicked Man se ampara constitucionalmente en la libertad de expresión, por lo que su defensa sostiene que siempre ha sido arrestado sin causa probable y sometido a un abuso de autoridad. El Long, de 30 años, es un veterano en la Marina de Carolina del Norte y comenzó a mostrar su cartel de hierba el año pasado en el Central Park, aunque pronto se instaló en el Times Square, un terreno más fértil. Long ha manifestado que ha dejado de fumar marihuana. Se habrá saturado de tanto fumarla.
Habrá fumado tanto que se habrá saturado.
Este sería otro con el síndrome de post-Irak, que ahora es el síndrome moderno del Vietnam, de los marines yanquis que fueron ahí. Hasta hace poco, que aún se acaban de retirar, hace nada.
Sí. Bueno, pues ahora un temilla, vamos a ponerle un clásico de la polla que se llama ¿Y ahora qué?
Sí, de la primera maqueta que sacaron.
Pues venga.
Nos vienen con sus rebajas.
Nos quieren utilizar, pero no se comen nada. ¡Nada! ¡Nada!
¿Ahora qué?
¿Ahora qué?
¿Ahora qué?
¿Ahora qué
me vais a hacer?
¿Ahora qué?
¿Ahora qué?
¿Ahora qué?
¿Ahora qué?
¿Ahora qué
me vais a
hacer? El perro se alza con un ventaval, camina sin miedo con tal capital, con el concepto de una ideal. 1936, el perro se alza con un ventaval, camina sin miedo con tal capital.
Comunismo libertario, revolución social.
McCain se equivoca en un discurs de suport al republicà Romney i diu que Obama arreglarà aquest país.
Una metedura de pata en tota regla.
Però sí, la metió, però bien. El senador republicà i candidat a les presidencials en les passades eleccions, John McCain, ha confós aquest dijous el seu protegit a les primàries republicanes, Mitt Romney, amb el president dels Estats Units, Barack Obama. Durant la celebració d'un míting de suport a Romney, el veterà polític ha afirmat que té la confiança que, amb el suport del poble americà, el president Obama arreglarà aquest país, tal com ho publica The Huffington Post, que és el nostre diari de capçalera.
Sí, aquí parece que últimamente es este.
Sí.
¿Acaso nos pagan algo? Eso nunca lo podréis saber.
Eso nunca lo sabréis.
Transparencia aquí, cero.
McCain ha rectificat just després d'acabar la frase creient que es referia a Romney i no a Obama, però l'audiència de Charleston, que ja havia detectat l'error, li ha fet notar entre rialles i aplaudiments.
Jo crec que en el fons igual le ponia, eh?
Sí.
al macho republicano medio político igual le pone eso de Obama, que un medio negrito haya y demócrata haya alcanzado el poder.
No, les pone más a cazarlo a ellos.
Ya, pero esos son muy viciosos. Y a veces les traiciona su subconscientes.
Leyes racistas.
Pues ahora vamos con una noticia de estas que ha pasado en las pasadas navidades, que afortunadamente hayan pasado. Pelea entre clérigos cristianos en la Basílica de Natividad de Belén.
¿Están siendo perseguidos?
Sí, estamos siendo perseguidos, sí. Belén, varios clérigos cristianos rivales se han enfrentado en una pelea en la Basílica de la Natividad, en la ciudad palestina de Belén, de cuya administración se encargan de forma compartida religiosos de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa Griega y la Iglesia Apostólica Armenia. Los ortodoxos son los típicos sacerdotes que van con todas las barbas.
Sí.
Que no se afectan los muy marranos. Mientras limpiaban el templo, construido en el lugar donde dicen que nació Jesucristo, unos 100 clérigos ortodoxos y apostólicos se han pegado puñetazos y golpeado con escobas.
Esto es para verlo, ¿eh?
Sí, solo tenía que haber puesto por la tele, junto al discurso de Juanqui.
Vaya.
La policía palestina tuvo que entrar en la iglesia y usar sus porras para restablecer el orden. Ya sabemos cómo se restablecen siempre el orden todos los policías del mundo mundial.
Eso es para verlo, qué maravilla. Sí, sí. O sea, una carga policial contra los ortodoxos y contra los otros.
Sí, pues peleándose, peleándose por un lado, pegándose hostias los curas ortodoxos y los católicos y entrando la pasma a reprimir con porrazo en mano. Sí, habría que verlo.
Era para verlo.
Sí. No sé si estará colgado en algún sitio, eso no lo sé. Habría que buscarlo. Es un problema trivial que ocurre todos los años, los chiquillos, ala. Y la situación ya ha vuelto a la normalidad, ha declarado el teniente coronel de la policía, Yalek Altamimi. No se ha detenido a nadie porque todos los implicados son hombres de Dios. Si eres de Dios...
Ah, bueno, si es usted hombre de Dios, pues no, ¿sí? No, tranquilo, que no lo detendremos. Si nosotros a los que detendemos es a los peligrosísimos... ateos y malpensadores que hay, y librepensadores que hay por ahí.
No, incluso también detienen a veces a adeptos de su propia secta que no siguen el camino recto y se desvían un poco.
Claro.
Si un miembro de alguna de las comunidades religiosas que administra la iglesia entra en una parte gestionada por otra, se puede desencadenar una disputa. O sea que hay conflicto de territorio, parece ser. Especialmente durante la limpieza anual que se realiza en la época navideña. Que este territorio es mío. No, que es mío, que yo estaba antes. Y al lado, un porrazo. Vendrá ahora un tema ahora de Manolo Cabezabuelo, de suceder resina, agua y ajo, viejo refrán de castellano, que es aguantarse y joderse, muy adecuado a todos los tiempos, y especialmente en este. Y vamos a poner las gafas de sol.
Pero me estaba cagando, no me hagas ni puto caso, no estoy vacilando. Como tiempo de las veces, con mucho prisa en el cuerpo, sin parar de despertar y de magnar el careto. Son ya 3 o 4 días los que llevo por ahí, y cada vez que amanece aparece junto a mí. Solamente os pediría que en la próxima aparición me traigáis junto a lo vuestro algunas gafas de sol. Y no siendo lo vampiro, volveré a cagar de Dios. Y no siendo lo vampiro, volveré a cagar de Dios. Ni siquiera el primer día, o me las dejo en los bares con telas cortas al día, o se las dejo en colegas poco después se me olvida que me salí del bar, se ha vuelto a ser de día. Y yo sin gafas de sol, ¿a quién se las dejaría? Y yo sin gafas de sol, ¿a quién se las dejaría?
Presó per un anglès que va fer-se l'arbre de Nadal amb una planta de marihuana.
Otro genio de la idiocia. Este son héroes nuestros. Gente como esta es la que nos interesa.
Vaya, es gente que está destinada a prevalecer.
Ponga usted un idiota a su mesa. Dele cobijo a los idiotas.
No, pero bastante friki, ¿eh? Porque estoy viendo la foto ahora mismo del arbolito que se plantó el hombre. Y tiene unas bolitas ahí de colores y no sé, podría haber quedado más mona, ¿no? Digo yo, no sé, ponerle ahí un espumillón,
a
una estrellita.
Es que iría todo a fumar, colega.
Sí, no se mató mucho con el adorno, ¿no? Y se le nota perfectamente que es una planta de María. Y además parece macho.
¿Pero cómo se lo encuentran las autoridades de que tenía ese árbol en su domicilio? ¿Por qué?
Ahora lo descubriremos cuando leamos la noticia. Ian Richards, un anglès de 45 anys... Passarà el Nadal a la presó després de que la policia descobrís que tenia a casa seva, entre moltes plantes de marihuana, una d'un metre i mig d'alçada i decorada com un arbre de Nadal, segons informa el diari The Guardian. El jutge ha decidit condemnar Richards a 18 mesos de presó per possessió d'aquesta i d'altres plantes de marihuana més petites a casa seva. Fer servir una planta de marihuana com a arbre de Nadal demostra que Richards té un menyspreu absolut de la llei. Y de las tradiciones nadalencas, también, afegiría yo.
Sí, y también a veces del sentido común, en su caso.
Bueno, pero si lo tiene en su casa, y esto es antes de que entre en casa de alguien para...
Ahora lo sabremos, es que lo dice.
Els agents van trobar una fàbrica d'aquesta droga a la seva habitació, tot i que l'home va alegar que eren per al consum propi. Bueno, no ho explica al final.
O sea, que no lo explica, menuda
no,
noticia.
No, pues menuda noticia. Es que, o sea... Esto nos lo ha pasado uno de los asesores, esta mierda de noticia.
O sea, que el tío lo pillan, pero no sabemos por qué lo pillan.
Claro, ni las circunstancias en que lo trincan, tampoco claro, lo sabremos.
El tío sí, tiene su arbolito, pero lo tiene privadamente en su casa.
Claro.
Será por algo, ¿no?, que hayan entrado. Alguien que les haya delatado o algo, ¿no?
Sí.
Pero no dice nada.
No, no dice nada, no.
me duda bazofia.
Sí.
es lo que es esta noticia.
Vaya, y tanto.
Hoy habrá que hacer aquí otra purga de asesores, me parece a mí.
Pues sí.
Ahí se han pasado. Y ahora vamos a un estudio de estos idiotas. Un estudio con peces apunta a que la ignorancia favorece la democracia.
Y sin embargo, el estar cultivado y educado, eso favorece la dictadura, ¿no?
Claro, sobre todo que esté cultivado la persona que mande, claro, el populacho ignorante.
No, pero según esta noticia es la ignorancia la que favorece la democracia.
Bueno, su democracia.
Bueno, sí, la democracia esa burguesa de mierda.
Washington, una vez más. Un estudio realizado con un banco de peces demuestra que cuando un grupo quiere tomar una decisión, los más ignorantes pueden contrarrestar la posición de un grupo minoritario que quiere imponer su opinión sumándose a la mayoría. Pues eso sería lo que sería la presión de grupo.
Claro.
El estudio titulado Los individuos sin formación promueven el consenso en grupos animales. Saldrá publicado algún viernes en alguna revista de estas científicas.
De los derechones, ¿no? Alguna revista científica de la gente de derechas.
De los estadistas. El profesor Ian Cushing, del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad Yankee de Princeton, donde van todas las élites... todos los hijos de las élites para adoctrinarse y para prepararse para dirigir los destinos de Gringolandia y del mundo entero, se plantea si la ignorancia puede favorecer la democracia. El equipo parte de la premisa que cuando un grupo debe tomar una decisión por consenso, los miembros más testarudos pueden intimidar en los procesos decisivos para imponer su posición, aunque estén en minoría, presión psicológica.
Pero eso ya no es democracia. Eso es manipulación de la asamblea, ¿no?
Claro que... ¿Y qué es democracia si no? No obstante, el estudio realizado con bancos de peces demuestra que contar con miembros no formados en el grupo puede ayudar a contrarrestar ese efecto. Este resultado es inesperado, porque cuando un grupo incluye individuos sin fuertes preferencias, parecería que son más vulnerables a la influencia de una minoría extremista, indica la investigación. Los investigadores primero desarrollaron un modelo experimental basado en la congregación animal y otro en dinámicas de grupo, en el que, ante dos objetos posibles a los que dirigirse, una pequeña minoría podría dictar las decisiones de grupo. Sin embargo, si un cierto número de individuos no tiene preferencia por un blanco u otro, finalmente acabarán uniéndose al grupo más numeroso y el control de la decisión regresa a la mayoría. Los más fuertes ganan.
Ya. Yeah.
Los autores probaron estas predicciones en bancos de peces a las especies de la especie Notemigonus. Toma ya. O Notemigonus sería más exactamente. Conocidos como cárpitas doradas o sardinilla de quilla. Entrenaron a los peces para moverse hacia un plato azul o amarillo y observaron el comportamiento de los peces instruidos cuando mezclados con otros que no habían recibido ningún tipo de entrenamiento. Los resultados experimentales confirmaron que los individuos no formados pueden promover un resultado democrático al hacer valer la representación igualitaria de preferencias en un grupo. El trabajo de Cushing es un aporte importante en el estudio del comportamiento y la toma de decisiones de grupos grandes, dijo Carl Beckstro, de la Universidad de Washington en Seattle, una universidad muy cochambrosa comparada con estar instruido en Princeton, que publica un comentario sobre el artículo de Science. Sin embargo, aclara que hay que ser más cautelosos y no saltar de un estudio como este a extrapolaciones sobre la forma en la que los humanos toman las decisiones.
Es que lo estudian todo, estos cabrones. Están ahí estudiando a los peces, pero su estudio final, donde quieren volcar sus conocimientos, es en la manipulación y en el control de las masas.
Y lo hacen muy bien los cabrones.
Y tan, no saben nada.
Nuestro modelo se refiere exclusivamente a una minoría empecinada, que no cambia su opinión. Serían los radicales.
Vaya.
Explicó, a diferencia de lo que sucede en el mundo real. No es una minoría que haga esfuerzo alguno por persuadir a otros en el grupo mayor, sino que mantiene inflexiblemente sus posiciones. Esto no es lo que ocurre normalmente cuando hablamos de sistemas de votación o cómo funciona la democracia en los humanos. Esa no fue la intención. Como los sistemas de votación no están totalmente manipulados para que sigan gobernando los mismos con los mismos intereses
de siempre.
Sí, y para que el populacho y la sociedad llamara civil, que muchas veces de civil no tiene nada, se mantenga en la ignorancia y en la idiocia permanente.
Claro.
Por cierto, estos estudios sociológicos ya sabemos que están dentro del mundo sociológico, la sociología, hay muchos derechones metidos.
Y dan.
Y que son muy útiles para el control social.
Y es que es lo que pretenden, es lo que quieren.
¿Cuánto tiempo han de sufrir? Los desposeídos, los corrió el vengador.
Pues bueno, pues vamos a poner un tema, ¿no?
Pues eso parece.
Eso parece. A ver, hemos perdido el tema.
Para un día liderar el paraíso conquistar.
Pues sí. Vamos a poner un tema de La Purria, en su último disco, el último ya y el póstumo.
De momento, parece ser, momento. A no ser que... Luego igual, como hacen muchos grupos de música que desaparecen al cabo de unos años, cuando ya son más puretas, pues regresan otra vez.
Pues sí, vamos a poner un tema que se llama Ser Humano, La Dieta del Gusano.
Thank you. soy el gusano que sale de tu putrefacto cadáver. Y esto te diría si pudiera hablarte. En esta vida solo eres comida.
Sigamos con las noticias religiosas de esta pasada y enésima plasta fiestas navideñas.
Esta plasta Navidad que siempre cada año se repite y se repite y se repetirá. Pues bien, San José desahuciado del Belén de Zaragoza por impago de la hipoteca.
Hay que ver, ¿eh?
Ay, hasta las figuritas del Belén llegan los desahucios. Pues bien, San José ha sido desahuciado hoy del portal de Belén, situado en la Plaza del Pilar de Zaragoza, por el secretario judicial y representantes de la entidad bancaria debido al impago de una hipoteca que contrajo hace 4 años este carpintero en paro y con un hijo recién nacido.
Y encima un hijo que ni siquiera había concebido él.
Sí, bueno.
Porque había concebido el Espíritu Santo.
Bueno, pero eso es la leyenda negra.
No, pero aquí nos creemos todas esas leyendas. Para. Ten en cuenta que hacemos un programa estúpido.
Ya.
Y yo me lo creo totalmente.
Hombre, y tanto. Y en los Reyes Magos también creemos.
Sí, y en Ratoncito Pérez también.
Claro. Y en Dios.
Y en las piruletas que nos regalan también, los del 091.
Pues bien, con esta parodia, las plataformas Stop Desahucios y Coordinadora 15M, que se han quemado las cejas ahí pensándola, han querido denunciar la situación que 300 familias como la de San José viven cada día en España al ser desahuciadas de sus casas. Alrededor de las 12 horas llegaron al inmueble conocido como Portal de Belén, situado en la Plaza del Pilar de Zaragoza, el secretario judicial y representantes del Departamento de Crédito de la entidad bancaria, con la que el marido...
Decir que la Virgen Pilar es la patrona, entre otras, de la Guardia Civil, la Benemérita.
Ya, ya.
No se me podría olvidar apuntar este detalle muy importante.
Importantísimo. A ver, pues sí, habían contraído con esta entidad bancaria, susodicha, y el marido de la Virgen María contrajo una hipoteca hace 4 años. La Virgen María, como es una toba mujer, pues no contrae hipotecas, la contrae el marido por ella. Al llegar al Belén, de tamaño natural, han hecho cumplir la orden de desahucio contra el inmueble propiedad de San José por llevar varios meses sin pagar, al que llamaron a la responsabilidad porque no se pueden contratar a tontas y a locas las hipotecas, y al que dijeron que se han visto obligados contra su voluntad a proceder contra él mientras oía de fondo la canción Noche de Paz. Son ustedes muy derrochones los del gremio de la ebanistería, ha señalado el representante de la entidad al entregarle la documentación a San José, quien la ha pedido más tiempo. tras decirle que saliera acompañado de su familia, pero que no se lleve el buey y la burra que están dentro de lo desahuciado, le ha indicado que debajo del puente de Santiago hay un agujero y que no está ocupado por otros menesterosos y podrían estar al abrigo.
Debajo de un puente, que ahí está un gran cobijo y luego calentándose con un poco de fuego, de una hoguerita.
Claro. Es lo que se dice siempre de los que acaban más que pobres, paupérrimos, que van a acabar debajo de un puente.
Y llegará un momento que no habrá puentes suficientes para cobijar a los desamparados.
Vaya. Pues no sé, pues el ayuntamiento es un sitio calentito y grande y como pobres somos tantos, pues se puede...
¿Ah, tú eres pobre?
No, bueno, yo no.
Por favor.
Era una forma de hablar, era una forma de hablar. No, yo soy rica, ya lo sabes. Yo soy de esas que ha ganado un 6% más este año. Bueno, no, un 600% más he ganado yo este año. Con todas las crisis que están padeciendo los pobretones. La
chusma.
La chusma, claro.
El vulgo, la purria. Que era, y todo este tipo de adjetivos denigrantes.
Sí, sí,
en la época
sí.
Del tío Paquito le llamaban a los trabajadores productores y la gente con un poco la burguesía se refería a ellos como la clase de tropa.
Claro, sí, sí. Son los que van a las guerras a morir, ni más ni menos. Pues bien, así esta noche San José, carpintero en paro y con un hijo recién nacido, dormirá en la calle y además sigue haciendo un moroso, pues con la entrega del inmueble no ha saldado la totalidad de su deuda. Los protagonistas de la parodia realizada en la Plaza del Pilar, ante la sorpresa de las muchas personas que visitaban el Belén en esos momentos, han sido cuatro personas de Stop Desahucios y de la Coordinadora 15M, arropados por miembros de estas plataformas.
Los indignados típicos, ¿no?
Sí. Hombre, no sé, un poco cristiana les ha quedado la parodia, ¿eh? Que Volscat digui.
Hombre, es que dentro de los indignados también hay muchos cristianos por ahí.
Sí.
¡Uy, una aparición que ha habido por aquí! ¿Será un asesor?
Es un asesor, sí, sí, sí.
¡Fuego contra él!
¡A por él, a por él!
¡Fuera, fuera! ¡Huye!
En esta acción, que han llevado a cabo sin aviso previo para evitar su prohibición, han vuelto a exigir una moratoria sobre los desahucios debidos a la situación del desempleo generalizado que vive España. Además de la inmediata aplicación de la dación en pago para todas las hipotecas y ni un euro de ayudas públicas a cualquier entidad financiera que ejerza desahucios.
Y encima el pobre Juanqui no ha podido celebrar la Navidad como otros años, avergonzado por el escándalo de su nuero.
De su yerno.
Eso, joder, de su yerno. A no ser que ahora haya decidido Iñaki que cambiase de sexo.
Vaya.
Para pasar más que bien, para pasar desapercibido.
Sí, para salir disfrazado por ahí, ¿no?
Y nada, como estamos muy religiosos, vamos a poner un tema de síndrome de abstinencia. El tema es la voluntad de Dios.
Pues venga.
Todos los males se pusieran. también se lo montó. Y no creer en lo que se llama la voluntad de Dios, por oponerse a la iglesia, que también se lo montó. Y no creer en lo que se llama la voluntad de Dios.
Nenas y nenes y gente que no se considera ni os ni as, se puede considerar is, us o absolutamente nada.
Nada de nada. Sí. ¿Esto se acaba ya?
Sí, cambia el año, pero seguimos igual de gilipollas que siempre.
Los asesores siguen siendo igual de inútiles que siempre.
Sí, sin remedio ya, no hay, aquí no hay remedio, ni hay solución parada. Y nada, y hemos estado yo y tú.
Y yo.
Que yo para mí mismo soy yo, y tú para ti misma eres tú.
Claro, no, yo para mí misma soy yo.
Sí.
Y no, tú para ti mismo eres
tú.
Digo,
tú, para mí mismo eres tú. Otra vez cayendo en este jodido
este
diálogo.
Estúpido diálogo de besugos.
De besugos que no conduce absolutamente a nada.
Pues sí, esto se acaba y os vamos a dejar con unos temillas de...
Y no vamos a repetir otra vez esto se acaba, porque suena muy reiterativo.
Pues sí.
Os dejaremos con unos temas de Chicha Rica.
Pues venga.
Del CD Quiero Romper. Hala, hasta otra.
Hasta luego.
Tiempo ya, te encerraron en un penal teniendo que soportar violencia y más violencia a manos de tus carceleros. Cuando sales al patio, respiras hondo para ahuyentar la asfixia que produce estar encerrado un día más, encerrado un día más, siempre intentando controlar, siempre intentando manipular, siempre intentando controlar, siempre intentando manipular. Inocentes condenados
siempre intentando controlar, siempre intentando manipular. Y están jodiendo,
jodiendo,
están jodiendo,
jodiendo,
están jodiendo nuestra libertad.
Tienen a todos separados para que la mano izquierda no sepa lo que está haciendo la derecha. No jamás se descubre.
¿El cerebro de quién?
Todo es la misma máquina, ¿entiendes? El Pentágono, las empresas multinacionales, la policía. Si haces solo un trabajito, construís una pieza mecánica en Saskatoon, antes de darte cuenta que andarás a 3 kilómetros por debajo del desierto, es el componente esencial de la máquina mortal.
Al poder no le conviene, cierto afecta a tus normas, atentas a tus leyes. Pero tú siempre has salido a arañar y protestas cuando has visto que el más fuerte mata que a los demás. No quiero vivir callado como tanta gente, aunque esto te obligue a nadar contra corriente.
Destrucción.
Habéis construido un sistema de existencia sobre la esclavitud y la dominación. Producción, consumición, por encima de todo la corrupción. Soñando con confort, con el puto bienestar. Seguís la línea y así nadie os golpea. Sin daros cuenta, cumplís una condena, convirtiendo vuestras vidas en monótonas y enfermas. Porque no hay futuro, ya no hay solución. Tú y yo estamos bajo control.